Era el año 2020, plena pandemia. Trabajaba como repartidor en Buenos Aires, como tantos otros que no podían darse el lujo de quedarse en casa. Mi rutina diaria era simple: tomar el pedido, ir en bicicleta hasta la dirección indicada, entregarlo y seguir adelante. Sin mucho contacto, sin mucha conversación. El trabajo no era glamoroso, pero era lo que había. Aquel día recibí un pedido que parecía como cualquier otro, una dirección en el centro, cerca de la Avenida de Mayo, en uno de esos edificios antiguos que parecen desmoronarse, pero que siguen en pie desafiando el paso del tiempo. El pedido era a nombre de un tal Agustín y consistía en una hamburguesa y una Coca-Cola. Nada fuera de lo común. Sin embargo, la dirección me resultó extraña, no tanto por la ubicación, sino porque ya había pasado antes por ese edificio. Recordaba que la última vez había notado lo sombrío que se veía desde afuera, las ventanas oscuras y rotas de algunos pisos. Incluso, la fachada tenía ese aire de abandono que muchos edificios del centro ostentan, como si ocultaran secretos entre las grietas de sus paredes. Cuando llegué, dejé mi bici frente a la entrada y subí las escaleras con la bolsa en la mano. El ascensor, por supuesto, no funcionaba, otro detalle que ya no me sorprendía en ese tipo de lugares. El interior del edificio era aún peor que la fachada, las paredes estaban descascaradas, el piso de mosaicos viejos resonaba bajo mis pies y el olor, había algo en el aire, una mezcla de humedad, polvo y algo más. Algo que no podía identificar pero que me incomodaba. Subí hasta el tercer piso, donde se encontraba el departamento 305. La luz del pasillo parpadeaba y un silencio sepulcral lo llenaba todo. No se oían televisores, ni voces, ni siquiera el murmullo de la ciudad. Me detuve frente a la puerta y toqué el timbre. No hubo respuesta. Esperé unos minutos y volví a tocar, esta vez golpeando con los nudillos. Nada. Pensé que quizá la persona no había escuchado o que simplemente no estaba en casa, así que revisé la aplicación para verificar la dirección. Todo estaba en orden. Agustín en el departamento 305. Toqué una vez más, pero fue inútil. Entonces, me decidí a hacer lo que siempre hacía en estos casos, dejar la comida en la puerta y marcarla como entregada. Cuando me agaché para colocar la bolsa, algo se movió en el reflejo de la mirilla. Instintivamente, levanté la cabeza. La mirilla estaba vacía, como si nadie hubiera estado mirando, pero juraría que vi una sombra, algo que se movió al otro lado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cansancio y la tensión. Decidí no darle más vueltas. Me di la vuelta para irme cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Qué haces ahí? El corazón me dio un brinco. Un hombre mayor, de unos 60 años, estaba parado en la puerta del departamento vecino, el 306. Parecía molesto, con una ceja levantada y una mueca de desagrado. «Estoy dejando un pedido», le respondí, señalando la bolsa frente a la puerta del 305. El hombre frunció aún más el ceño. «¿En el 305?», preguntó, casi con incredulidad. «Ese departamento está vacío. Nadie vive ahí desde que el último inquilino se mató». Mi primer pensamiento fue que debía ser un error. Le expliqué que el pedido era para Agustín, pero el hombre solo negó con la cabeza. «Te digo que no hay nadie. Hace meses que no entra ni sale nadie de ahí. El pibe que vivía ahí se colgó. La policía vino y desalojaron el departamento. Desde entonces está vacío». El tono de su voz era cortante, como si quisiera que me fuera de inmediato. El aire a mi alrededor se sintió más denso de repente, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Una sensación de opresión se instaló en mi pecho, pero me dije a mí mismo que era solo el cansancio, nada más. Aún así, algo en su mirada, en su expresión, no me dejaba en paz. Me despedí apresuradamente del vecino y bajé por las escaleras, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras me alejaba del edificio, me seguía retumbando en la cabeza lo que había dicho: se mató. Intenté sacármelo de la mente, pero la curiosidad pudo más. Al llegar a la esquina, abrí el teléfono y busqué en Google Noticias sobre el edificio. No fue difícil encontrarlo. A Apenas tecleé suicidio edificio Avenida de Mayo aparecieron varios resultados. Al parecer, hacía unos 6 meses, un joven llamado Agustín Ledesma, de 28 años, se había quitado la vida en el departamento 305. Había estado solo durante semanas debido a la cuarentena, y su cuerpo lo encontraron cuando los vecinos empezaron a quejarse del olor. El corazón me latía en la garganta. Cerré la aplicación y traté de no pensar más en ello, pero había algo que no me cuadraba. ¿Por qué habría pedido comida a alguien que llevaba meses muerto? A la noche, en casa, no pude dejar de darle vueltas al asunto. Intenté ver televisión, jugar un videojuego, cualquier cosa para distraerme, pero cada vez que cerraba los ojos veía la puerta del 305, el reflejo en la mirilla, la voz del vecino diciendo que no había nadie. Algo me carcomía por dentro, una mezcla de terror y curiosidad malsana. Sentía que había algo más, algo que no me dejaba en paz. Finalmente, no pude aguantar más. Abrí la aplicación de delivery y busqué el historial de pedidos. Ahí estaba, Agustín, departamento 305, no era un error. Había algo en esa dirección, algo que no debería estar. Mi mente no dejaba de conjurar imágenes terribles, un cuerpo en descomposición en el otro lado de la puerta, ojos vacíos mirando a través de la mirilla, manos heladas tocando el timbre mientras yo, ajeno, esperaba en el pasillo. Me sentí ridículo por dejar que mi imaginación me jugara una mala pasada, pero el miedo seguía ahí, agazapado en la oscuridad de mi apartamento. A la mañana siguiente, cuando desperté, había un mensaje en la aplicación. Pedido incompleto, departamento 305, Agustín. Mi sangre se heló. No había marcado el pedido como incompleto, estaba seguro de eso. Abrí el chat de soporte para verificarlo, pero el mensaje seguía ahí. Lo peor era que no parecía un simple mensaje automático, las palabras parecían escritas de manera personal. Como si alguien estuviera esperando una respuesta. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Cerré el teléfono de golpe, intentando calmarme. Durante el resto del día, traté de ignorarlo, pero cada vez que miraba mi teléfono, ahí estaba el mensaje, parpadeando, como si me estuviera llamando. Al caer la noche, no pude más. Decidí volver al edificio. Necesitaba una explicación, algo que me sacara esa maldita sensación de encima. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta la dirección. Al llegar, el edificio parecía aún más sombrío que el día anterior. Las luces de la calle parpadeaban y las sombras se alargaban de manera antinatural. El interior del edificio estaba igual de vacío, pero algo había cambiado. El silencio ahora era sepulcral, como si todo sonido hubiera sido arrancado de ese lugar. Subí las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llegué al tercer piso y me detuve frente al 305. La puerta estaba entreabierta. No sé qué me impulsó a empujarla, pero lo hice. Dentro, el aire estaba cargado de un olor fétido, como carne podrida mezclada con humedad. La luz del pasillo se filtraba tenuemente, iluminando un salón vacío, pero en las paredes, algo estaba mal. Eran fotos, fotos de gente comiendo, de repartidores, de mí. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Un frío antinatural me envolvió mientras una sombra se alzaba desde el fondo de la habitación. Algo se movía en la oscuridad, algo que no debía estar ahí. Salí corriendo, dejé la bicicleta y no volví la vista atrás. Desde ese día, borré la aplicación, dejé el trabajo y me mudé de ciudad. Pero aún ahora, en las noches silenciosas, cuando miro el teléfono, veo el nombre Agustín entre mis contactos. Y a veces, me llega un nuevo pedido. La última entrega. Me llamo Marcos, y esto me pasó cuando trabajaba como repartidor en Caracas. No soy de los que creen en fantasmas, ni en cuentos de terror. Caracas es suficientemente aterradora por sí sola, especialmente si trabajas en la calle. La inseguridad es nuestro pan de cada día, y uno aprende rápido a detectar situaciones sospechosas, a reconocer las zonas peligrosas y a evitar los callejones que parecen trampas. Esa noche todo parecía normal. Un pedido más. Había aceptado una entrega en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, algo que normalmente no haría, pero necesitaba el dinero. Era tarde, casi las 10, y la aplicación había estado silenciosa durante horas. La notificación apareció de la nada, y sin pensarlo, acepté. Una hamburguesa y una soda. Fácil, rápido, pensé. Todo el recorrido hacia el lugar lo hice sin mayores problemas, aunque me sentía algo inquieto. Sabía bien en qué barrio me estaba metiendo. El GPS me indicó que la casa estaba al final de una calle sin salida. Era una de esas zonas donde las casas parecen hechas con retazos de concreto y pedazos de metal oxidado. Todo estaba oscuro, salvo por un par de farolas parpadeantes. Estacioné la moto frente a lo que supuse era la dirección correcta. Pero al ver la casa, algo no estaba bien. Era una estructura vieja, en ruinas. Paredes desmoronadas, el techo parecía estar a punto de colapsar y las ventanas eran simples huecos negros, como cuencas vacías. Un escalofrío recorrió mi columna. Lo primero que pensé fue que me habían dado una dirección falsa, algo que a veces pasa. Pero la notificación de la aplicación confirmaba que era ahí. Todo en mi interior me decía que me largara de allí, pero ya había llegado. Y en ese trabajo, cada segundo perdido cuenta. Con la bolsa de comida en mano, caminé hasta la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad y se veía vieja, pero firme. Toqué un par de veces. Nada. Miré a mi alrededor, esperando ver algún movimiento, alguna señal de vida. Solo silencio. Levanté la mano para tocar de nuevo, y justo cuando mis nudillos rozaron la puerta, esta se abrió con un chirrido agudo. Al principio, no vi a nadie. Pero una voz grave y áspera, surgió desde dentro. ¿La entrega? Preguntó el hombre. Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me puso en alerta. No sonaba como un cliente normal, más bien como si estuviera cansado o hambriento. Y no de comida. El hombre apareció en el umbral. Era alto, delgado, con una piel que parecía tensada sobre los huesos. Llevaba una camiseta sucia y unos pantalones rotos. El cabello, largo y desaliñado, le caía sobre los ojos. Su mirada me heló. Había algo en la forma en que me observaba, una especie de interés malsano que no supe cómo interpretar en ese momento. «Tienes que entrar para que te pague», dijo. Sentí un nudo en el estómago. Era lo último que quería hacer. Pero también sabía que en estos barrios, negarse a algo podía ser peor. La mayoría de las veces, la gente solo está nerviosa o ansiosa y no me arriesgaría a provocar una situación violenta. Así que, tragando saliva, di un paso al frente. Al cruzar el umbral, la temperatura pareció bajar de golpe. El aire estaba pesado, cargado de un olor a humedad y a algo más dulce, como carne podrida. Al fondo, solo la penumbra. Las luces en el interior eran mínimas, apenas unos destellos que no llegaban a iluminar bien la sala. Lo único que distinguí con claridad fue la puerta de entrada que, tras entrar, se cerró tras de mí, sin que nadie la tocara. Giré en redondo, confundido, dispuesto a decir que no importaba el dinero, que me iba ya mismo, pero la puerta había desaparecido. Donde antes estaba la entrada, ahora solo había una pared de concreto, gris y agrietada. Mi respiración se aceleró y por un instante me quedé paralizado. «No te preocupes», dijo el hombre, más cerca de lo que recordaba, «pronto terminará». Ese comentario me hizo girar. Él estaba a unos pasos de mí, más cerca de lo que era cómodo. Intenté retroceder, pero tropecé con algo en el suelo, algo que crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo y mi estómago se revolvió. En el suelo, esparcidos como si hubieran sido arrojados sin cuidado, había huesos. Algunos eran largos, como de brazos o piernas, otros eran pequeños, quizá de animales, pero algo me decía que no todos lo eran. El olor se hizo más fuerte, me invadió, y tuve que contener las ganas de vomitar. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. El hombre dio un paso hacia mí, su expresión se había torcido en algo casi inhumano. Sus ojos brillaban en la penumbra y de repente su figura parecía alargarse, como si su cuerpo no respetara las leyes de la naturaleza. La sombra que proyectaba en la pared detrás de él no era la de un hombre, sino algo mucho más grande, algo que extendía largos brazos, delgados y puntiagudos, como garras. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí hacia la única puerta visible, al fondo del pasillo, lejos de la cosa que una vez había sido un hombre. Empujé la puerta con fuerza, esperando que fuera la salida, pero lo que encontré fue aún peor. Una habitación, tan oscura como el resto de la casa, con un olor aún más penetrante. El suelo estaba cubierto de algo viscoso, pegajoso, y las paredes estaban manchadas con lo que parecían ser marcas de garras. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sentí que algo se movía en la oscuridad, algo que se arrastraba, que respiraba de manera pesada y rasposa. Mis ojos intentaban ajustarse, pero la poca luz solo me permitía distinguir formas indefinidas. Entonces lo vi. En el rincón más alejado de la habitación, había una figura encorvada, con el torso desnudo, la piel pegada a los huesos, como si fuera una carcasa vacía. Pero lo peor era su rostro, o lo que quedaba de él. La piel colgaba de su mandíbula como si hubiera sido arrancada, dejando al descubierto los dientes, amarillentos y largos, que rechinaban sin parar. El ser levantó la cabeza, y sus ojos. Dios, sus ojos eran un abismo negro, profundo, sin vida. El miedo me consumió por completo. Sabía que tenía que salir de allí, pero no había forma. Intenté gritar, pero mi garganta seguía cerrada, bloqueada por el pánico. Los pasos detrás de mí, los del hombre, o lo que fuera, se acercaban. Sabía que no tenía tiempo. La cosa en el rincón empezó a moverse, lenta pero decidida, arrastrando su cuerpo hacia mí, su mandíbula colgando, dejando escapar un sonido gutural que hizo eco en mi cráneo. Corrí hacia la ventana, dispuesto a lanzarme por ella. No me importaba si caía 2 pisos o 20, solo quería salir de allí. Pero cuando intenté romper el vidrio, mis manos pasaron a través de él, como si fuera una ilusión. El vidrio era como aire, y tras él solo había oscuridad, un vacío que parecía infinito. Estaba atrapado. Esto es lo que somos, Marcos, escuché la voz del hombre justo detrás de mí. Somos parte de esta casa. Y ahora, tú también lo serás. No recuerdo exactamente lo que ocurrió después. Todo se volvió borroso. El miedo, el frío, el olor. Sentí que algo me agarraba, que me arrastraba hacia las sombras, y luego, solo oscuridad. Desperté en mi cama, sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, esperando ver aquellas paredes agrietadas, pero todo era normal. Mi pequeña habitación, mi ropa de trabajo tirada en la silla, la luz de la mañana entrando por la ventana. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla, un mal sueño producto del estrés. Pero cuando me levanté, noté algo extraño. Mi mano derecha estaba cubierta de un líquido oscuro y pegajoso. Y en mi bolsillo, aún tenía la bolsa de comida que nunca entregué. Caracas tiene muchos rincones oscuros, lugares que nadie debería pisar. Y a veces, cuando el hambre llama, no son las personas las que abren la puerta. La anciana. Fue la razón de mi renuncia y, aunque nadie me crea, te juro que esto fue tan real como el aire que respiras. Ya no puedo ni caminar por el centro histórico de Quito sin que el recuerdo me ahogue en ese miedo inexplicable, ese terror frío que no se apaga ni con las luces del día. Lo que viví aquella noche fue una pesadilla despierto, y cada vez que cierro los ojos, la veo otra vez, ahí, en esa casa maldita. Era un jueves por la noche, un turno como cualquier otro, y yo llevaba ya varias horas pedaleando por la ciudad con mi mochila térmica a cuestas. El clima había empeorado, una bruma densa se había instalado sobre las calles empedradas y las sombras de las antiguas construcciones parecían alargarse, como si la ciudad misma estuviera respirando algo oscuro. Me llegó una solicitud para una entrega en una zona poco transitada del centro histórico, una parte que rara vez recibe pedidos. A pesar de la incomodidad que sentí al ver la dirección, acepté el encargo. Siempre lo hacía, el dinero era necesario, y el extra por esa zona prometía cubrir algunos gastos pendientes. La casa estaba ubicada en una calle estrecha, casi al borde de una colina donde las luces de la ciudad no llegaban del todo. Tenía una fachada antigua, con paredes que parecían agrietarse por el peso de los siglos. El tipo de lugar que cualquier turista encontraría pintoresco, pero que los locales evitábamos después de anochecer. Me estacioné frente a una puerta de madera alta, con herrajes oxidados y una pequeña ventana circular que estaba tan sucia que apenas se podía ver a través de ella. Miré la hora, 11:45 de la noche. A esas alturas, solo quería terminar la entrega e irme a casa. Toqué el timbre y esperé. Pasaron unos segundos antes de que una voz débil y temblorosa me respondiera. «Adelante, por favor, solo un momento». No vi a nadie por la ventana, pero oí el chasquido del cerrojo y la puerta se entreabrió. Una anciana apareció en el umbral, encorvada, vestida con una bata oscura y el cabello enmarañado cayéndole por los hombros. No pude evitar notar lo frágil que se veía. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos eran de un gris apagado, casi vacío, como si la vida hubiera comenzado a desvanecerse de su cuerpo mucho tiempo atrás. «Disculpa, joven», dijo con una voz apenas un susurro. «¿Podrías entrar y dejar la comida en la mesa? Me cuesta mucho caminar, por favor». Una parte de mí se resistió. Había algo en la manera en que me miraba, en lo frío del aire que emanaba desde dentro de la casa, que me ponía los pelos de punta. Pero también estaba agotado y solo quería cumplir con el pedido. La compasión, o quizás la costumbre de no contradecir al cliente, me ganó. Asentí sin decir nada y crucé el umbral, entrando en lo que parecía ser un recibidor angosto y débilmente iluminado. El olor me golpeó de inmediato. Era un hedor a humedad, a paredes que habían estado cerradas durante demasiado tiempo, mezclado con algo que no podía identificar del todo, un matiz metálico y rancio que me hizo dudar por un segundo. Caminé por el pasillo siguiendo sus instrucciones, intentando no prestar atención a la sensación pegajosa bajo mis pies. Las tablas del suelo crujían con cada paso, como si protestaran ante el peso de alguien vivo. La anciana caminaba lentamente detrás de mí, su respiración pesada, cada inhalación como un susurro irregular. Al fondo del pasillo, vi una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser una cocina. Entré, pero antes de que pudiera poner la comida sobre la mesa, escuché algo, pasos que no eran los míos ni los de la anciana. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, intentando convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Pero el sonido seguía ahí, ese roce seco de algo arrastrándose justo detrás de mí. Lentamente, me giré. La anciana ya no estaba. El pasillo estaba vacío, y el aire, de repente, se volvió más denso, como si el peso del lugar cayera sobre mis hombros. Tragué saliva, el corazón martilleándome en los oídos. Decidí dejar la comida y salir de inmediato, pero justo cuando me giré hacia la salida, todas las puertas se cerraron de golpe. No fue un simple portazo por la corriente. Fue como si alguien hubiera decidido encerrarme en ese maldito lugar. El eco de la madera cerrándose resonó por toda la casa, y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que me zumbaba en los oídos. Empecé a caminar hacia la puerta por la que había entrado, pero algo me detuvo de nuevo. Una risa, grave y lejana, como un murmullo de ultratumba, llenó el aire. Venía desde lo más profundo de la casa. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No era una risa humana, no del todo. Era baja, gutural, casi bestial. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta de salida, pero el picaporte no cedía. Lo giré con más fuerza, pero era como si alguien lo hubiera bloqueado desde el otro lado. Desesperado, corrí hacia las ventanas, pero cada una estaba cubierta con gruesas cortinas oscuras y, al intentar abrirlas, me di cuenta de que estaban selladas, atornilladas a los marcos. El pánico se instaló en mi pecho. Empecé a golpear la puerta con ambas manos, gritando por ayuda, pero mi voz se ahogaba en el silencio de esa maldita casa. Y entonces, los pasos regresaron. Esta vez eran más claros, más cercanos. Escuché el crujido del suelo a lo lejos, pero se acercaba, cada vez más rápido, como si algo, o alguien, estuviera corriendo hacia mí. Me volví justo a tiempo para ver una sombra pasar por el marco de la puerta. No era la anciana. No podía ser ella. Era algo más, algo que se movía con una agilidad imposible para alguien de su edad. Comencé a retroceder, con la espalda pegada a la pared, el miedo apoderándose de mí por completo. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, en cada sombra que se alargaba sobre las paredes. Algo me observaba. Algo se movía en la penumbra, acechándome, jugando con mi desesperación. Y luego la risa, esa maldita risa, más fuerte esta vez, resonando por todo el lugar, como si las paredes mismas estuvieran riéndose de mí. Corrí hacia el pasillo buscando otra salida, cualquier cosa que me permitiera escapar. Al fondo, vi una puerta entreabierta que no recordaba haber visto antes. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella y la empujé. Era una escalera que descendía a un sótano. No había otra opción. Bajé, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. El aire era más denso ahí abajo, el olor más penetrante. El sonido de mis propios pasos se mezclaba con algo que venía de más abajo. Un goteo constante, como agua cayendo sobre piedra. Cuando llegué al final de la escalera, el suelo era de tierra. Un sótano viejo, con vigas expuestas y paredes húmedas. En el centro, había un pozo, una abertura oscura que parecía no tener fondo. Y entonces lo vi, algo que nunca debía haber visto. Al borde del pozo, algo se movía, algo que no debía existir en este mundo. Una figura encorvada, retorcida, con manos largas y huesudas que se estiraban hacia el interior del pozo, como si intentara sacar algo de las profundidades. No podía verlo del todo, pero su silueta era lo suficientemente clara como para hacer que mi mente se llenara de un terror indescriptible. No podía respirar. Mi corazón latía desbocado. Retrocedí lentamente, pero una vez más, esa risa llenó el aire. Solo que ahora venía desde todas partes. Desde el pozo. Desde las paredes. Desde el mismo suelo bajo mis pies. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás. Subí las escaleras, tropezando con los últimos peldaños, pero algo me agarró por el tobillo, algo frío, algo que no era humano. Me giré por puro reflejo y vi una mano huesuda, negra como la noche, que emergía desde las sombras del sótano. Grité, sacudiéndome con todas mis fuerzas hasta que logré liberarme y corrí como nunca antes en mi vida. Cuando llegué al pasillo, las puertas se abrieron de golpe, como si la casa misma me dejara ir. Salí a la calle, la bruma fría golpeándome el rostro. No miré atrás. No quería saber si me seguían. Renuncié esa misma noche. Y aunque todos piensan que exagero, que lo inventé, sé que no. Nadie vuelve de esa casa sin dejar una parte de sí mismo adentro. Yo, al menos, dejé mi cordura. El niño de la calle vacía. Me llamo Rafael y soy repartidor de comida en Lima desde hace varios años. Mi trabajo es sencillo, recibo un pedido, lo recojo del restaurante y lo entrego lo más rápido posible. La mayoría de los días son iguales, llenos de ruido de motos y tráfico interminable. Pero hubo una noche, hace 3 años, que todavía me persigue. Una noche que no se parece a ninguna otra y que cada vez que la recuerdo, me deja con la piel de gallina. Era finales de otoño, una de esas noches donde el frío cala hasta los huesos. El viento era fuerte y las calles estaban más vacías de lo habitual. Era tarde, casi la medianoche, cuando me llegó una orden para entregar en una zona que no conocía bien. No me gustaba ir a lugares tan alejados, pero necesitaba el dinero, así que acepté el pedido sin pensarlo mucho. La dirección era en una zona de las afueras, no muy lejos del aeropuerto, pero lo suficientemente aislada para que las calles se volvieran angostas y los edificios fueran escasos. La ciudad daba paso a descampados, y las luces de los postes eran cada vez más intermitentes. La señal del GPS fallaba a ratos, pero confiaba en que llegaría rápido. Me puse el casco y arranqué la moto, ansioso por terminar esa entrega y regresar a casa. El trayecto se sentía extrañamente largo. Las calles, aunque inicialmente conocidas, comenzaron a volverse cada vez más extrañas, como si estuviera adentrándome en un lugar que no pertenecía del todo a la ciudad. Las casas eran pocas y distantes, algunas apenas iluminadas y otras completamente oscuras, como si llevaran años abandonadas. El aire se sentía pesado, denso, y un extraño silencio cubría todo a mi alrededor. Era como si el mundo se hubiera detenido. Ya no había autos, ni personas, solo el sonido lejano del viento y el zumbido de mi moto. Al llegar a una intersección particularmente desierta, el GPS me indicó que girara a la izquierda. Al hacerlo, vi algo que me detuvo en seco. Un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, estaba de pie en la esquina. Era raro, demasiado raro, ver a un niño solo a esas horas y en una zona tan aislada. Iba vestido con una camiseta blanca que se veía sucia, descalzo, y lo más perturbador de todo, no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando al vacío. Me acerqué lentamente, desconcertado y algo nervioso, pensando en cómo alguien podría haberlo dejado solo en medio de la nada. Paré la moto y, sin apagar el motor, me incliné hacia él desde el asiento. ¿Estás bien? Le pregunté, esperando que alguien apareciera de la nada, algún adulto o padre que lo acompañara. El niño no respondió. Ni siquiera reaccionó. Solo se quedó ahí, inmóvil. Pensé que quizás estaba en shock o asustado, así que me acerqué un poco más. Fue entonces cuando levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, nunca podré olvidar esos ojos. Eran completamente negros. No había iris, ni blanco, solo un abismo oscuro que absorbía toda la luz. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo, paralizándome por un momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No podía apartar la vista de esos ojos. No eran los ojos de un niño, no eran ojos humanos. El miedo me invadió de una manera que jamás había experimentado. Mi instinto fue girar el acelerador lo más rápido posible. Salí de allí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta y las manos temblando al sujetar el manillar. No volví a pensar en el niño, no quise, no podía. Seguí conduciendo por esas calles oscuras, sintiendo que el frío se intensificaba con cada minuto que pasaba. Parecía que la temperatura había bajado bruscamente y una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo, envolviéndolo todo. Ya no veía casi nada, excepto el destello ocasional de las luces de la moto, que apenas podían atravesar la niebla. Me quedaba poco para llegar a la dirección y solo quería terminar la entrega. Sin embargo, mientras avanzaba, noté algo inquietante. Las calles comenzaban a parecerse demasiado, como si estuviera dando vueltas en un círculo interminable. Cada esquina, cada casa medio derruida, parecía repetirse. Pensé que me estaba perdiendo, pero el GPS seguía indicándome que estaba yendo en la dirección correcta. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Intenté calmarme, pero cada vez que miraba a los lados, tenía la extraña sensación de que no estaba solo. No era solo la niebla o el frío, había algo más. Era como si alguien, o algo, me estuviera observando desde las sombras. No veía a nadie, pero podía sentirlo, esa sensación opresiva de ser vigilado. Finalmente llegué a la dirección que el GPS marcaba como destino, una casa vieja, descuidada, al borde de un terreno baldío. No tenía luz, y las ventanas parecían estar tapiadas desde adentro. Me bajé de la moto, inseguro. El aire a mi alrededor era pesado, sofocante, y un silencio absoluto reinaba en el ambiente, excepto por el sonido de mi respiración y el latido rápido de mi corazón. Llamé a la puerta, aunque ya me sentía en peligro. Era una de esas casas que parecen haber sido olvidadas hace décadas, pero de alguna manera, todavía figuraba como dirección activa en la aplicación. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Traté de llamar por teléfono al cliente, pero la llamada nunca se conectó. Era como si no hubiera señal en ese lugar, aunque el GPS funcionaba a la perfección. Justo cuando me iba a rendir y volver a la moto, escuché un ruido proveniente del interior. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia la puerta desde el fondo de la casa. Me quedé quieto, esperando que alguien abriera, pero el sonido se detuvo abruptamente, justo al otro lado de la puerta. Decidí dejar el pedido en el suelo y regresar. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, escuché un susurro, bajo, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Rafael. Mi nombre. No había duda de que habían pronunciado mi nombre. El pánico se apoderó de mí. Nadie debería saber mi nombre. No me había presentado, y los datos del cliente nunca incluyen ese tipo de información. Sentí que algo me observaba desde el otro lado de la puerta, algo que no era humano. Me giré bruscamente, dispuesto a salir corriendo, pero algo más llamó mi atención. En medio de la calle, apenas visible a través de la niebla, estaba el niño. El mismo niño que había visto antes. Estaba parado allí, en medio de la carretera, mirándome con esos ojos vacíos, negros como la noche. Sentí el frío subiendo por mi espalda. No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí, pero tampoco quería pasar junto a él para llegar a la moto. Entonces, sin previo aviso, el niño comenzó a caminar hacia mí. Lento, deliberado, con pasos que resonaban en el suelo de una manera antinatural, como si no estuviera caminando realmente, sino deslizándose. Quería moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me sujetara al suelo, como si el terror mismo me hubiera clavado allí. El niño se detuvo a pocos metros de mí, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Rafael, esta vez la voz no provenía de la casa, sino del niño. Pero no movió los labios. Esa voz no era la de un niño, era un sonido bajo, gutural, como si viniera de algún lugar más profundo, más oscuro. En ese momento, rompí el trance. Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí hacia la moto. La niebla era espesa, pero logré encender el motor a la primera. No miré atrás. No podía. El miedo me impulsaba y solo quería escapar de allí. Mientras me alejaba, algo me golpeó la espalda, como una ráfaga de viento frío, como si alguien o algo hubiera estado a punto de alcanzarme. Aceleré tanto como pude, sintiendo que el terror me empujaba hacia adelante. Las calles volvieron a ser un caos de formas distorsionadas, las luces titilando como si el mundo a mi alrededor estuviera derrumbándose. Cuando finalmente regresé a una zona más transitada, el aire pareció cambiar. El frío se disipó un poco y las calles volvieron a tener ese bullicio lejano y reconfortante de la ciudad. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que, aunque me hubiera alejado físicamente de aquel lugar, lo que sea que me había seguido esa noche, aún estaba conmigo. Desde entonces, cada vez que tomo una nueva entrega en las noches frías y solitarias, siento esa misma opresión en el pecho. Y aunque trato de no pensar en ello, en más de una ocasión, cuando giro una esquina o paso por una calle desierta, juraría que he visto a ese niño. Solo por el rabillo del ojo, quieto, observando. Y cada vez que lo veo, siento que estoy un poco más cerca de no poder escapar la próxima vez. El pedido al cementerio. Trabajo como repartidor en Guadalajara desde hace un par de años. Mi día a día no es precisamente emocionante, pero me gusta la sensación de libertad que me da conducir por la ciudad de noche. La mayoría de los pedidos son sencillos: comida rápida, direcciones comunes, personas que esperan ansiosas en sus puertas. Sin embargo, hubo una noche en particular que jamás podré olvidar. Desde ese día, he dejado de tomar turnos nocturnos. No puedo dormir tranquilo, no puedo borrar de mi mente lo que viví. Esa noche comenzó como cualquier otra. Era un martes, poco movimiento en las calles. El clima estaba algo húmedo por la lluvia que había caído más temprano. Me encontraba terminando un pedido cuando me llegó una nueva notificación en la app. Nada fuera de lo común, pensé. Solo otro cliente hambriento esperando su cena. El destino me llamó la atención, un cementerio a las afueras de la ciudad. La dirección era precisa, pero algo en mi interior se tensó al leerla. Mi primer pensamiento fue que debía haber algún error. ¿Quién en su sano juicio pediría comida a un cementerio? Revisé el pedido de nuevo. Todo parecía en orden, una hamburguesa y papas, pagado con tarjeta. El nombre del cliente era irrelevante, solo una inicial, M. A pesar de lo extraño de la situación, decidí ir. El pago estaba hecho y no era mi trabajo cuestionar a los clientes. Puse la dirección en el GPS y me dirigí hacia el lugar. La ciudad iba desapareciendo a medida que avanzaba por las estrechas calles mal iluminadas que rodeaban la periferia. Las luces de los postes se tornaban cada vez más escasas y un leve frío comenzó a asentarse en el aire. A lo lejos, las siluetas de los árboles se alzaban como sombras amenazantes, balanceándose al ritmo del viento. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Llegué al cementerio en menos de 15 minutos. Estaba vacío, por supuesto, y solo la luna iluminaba la entrada con su pálida luz. El lugar en sí tenía un aire inquietante, aunque no era nada particularmente distinto a otros cementerios que había visto antes. Lo que sí me impactó fue la sensación abrumadora de soledad y de algo más. Algo que no podía describir. Me detuve frente a las rejas oxidadas de la entrada principal. Ahí, de pie, había una mujer. No la vi hasta que apagué el motor. Estaba parada en la sombra, pero se distinguía claramente por la ropa que llevaba, un vestido negro, largo y antiguo, que se agitaba ligeramente con el viento. Tenía el cabello suelto, negro y lacio, cubriéndole parcialmente el rostro. No me había dado cuenta de cuando llegó allí. No había ningún auto cerca y el lugar estaba completamente desierto. Me observaba fijamente desde la oscuridad. Respiré hondo. No era mi lugar preguntar. Quizás estaba ahí por razones personales, pensé. Tal vez visitaba a alguien. Me bajé de la moto, tomé la bolsa con la comida y caminé hacia ella, intentando ignorar la creciente incomodidad que me invadía. «Aquí está tu pedido», le dije, aunque mi voz sonó más nerviosa de lo que esperaba. La mujer no respondió inmediatamente. Solo sonrió, pero era una sonrisa vacía, como si le faltara algo esencial. Su piel era extremadamente pálida, casi traslúcida bajo la luz de la luna. Estiró una mano delgada, casi esquelética, para tomar la bolsa. No podía dejar de mirarla. Algo en sus ojos, profundos y oscuros, me resultaba perturbador. Agradeció con un leve asentimiento de cabeza, sin emitir palabra alguna. Apenas si me di cuenta de que ya había dado un par de pasos hacia mi moto, ansioso por irme de allí. Justo cuando encendía el motor, una alerta en mi teléfono me llamó la atención. Revisé el sistema para confirmar el pedido, pero mi estómago se hundió al ver que no había ningún registro. Nada. La dirección no estaba, ni el nombre, ni el pedido. Era como si nunca hubiera existido. Mi cuerpo se tensó. Mi instinto me gritaba que me fuera, que dejara todo y regresara a la ciudad. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo me obligó a volver la vista hacia la entrada del cementerio. La mujer ya no estaba. Me bajé de la moto de nuevo, nervioso, y caminé hacia donde había estado. El viento soplaba más fuerte ahora, y el sonido de las hojas secas revoloteando en el suelo era lo único que rompía el silencio. Miré alrededor, pero no había rastro de ella. No había ningún lugar a donde hubiera podido ir tan rápido. El cementerio estaba cerrado, las puertas con candado. El único sonido era mi respiración acelerada. Entonces vi la bolsa de comida, intacta, tirada en el suelo. No había sido tocada. Un escalofrío recorrió mi espalda. La recogí lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad que envolvía el lugar. Quería gritar, correr, pero mis pies se sentían pesados, como anclados al suelo por una fuerza invisible. Me forzaba a dar pasos hacia atrás, alejándome del cementerio mientras mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Volví a la moto y me largué de allí lo más rápido que pude. La sensación de ser observado no desapareció hasta que las luces de la ciudad volvieron a rodearme. Todo el trayecto de vuelta estuve revisando el teléfono, tratando de entender lo que había pasado. No había ningún pedido, ningún registro, nada que indicara que alguien había solicitado comida en ese cementerio. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez al rostro de esa mujer. A su sonrisa vacía. A cómo había desaparecido sin dejar rastro. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido algún tipo de error del sistema, que tal vez alguien estaba jugando conmigo, o que mi cansancio me había hecho ver cosas que no estaban ahí. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Pasaron unas semanas, y poco a poco empecé a olvidar lo sucedido. O al menos eso me decía a mí mismo. Volví a mis turnos, evitando cualquier entrega que me llevara fuera de la ciudad por la noche. Pero un día, mientras revisaba el historial de pedidos para asegurarme de que todo estuviera en orden, vi algo que me dejó paralizado. La dirección del cementerio aparecía de nuevo. Mis manos comenzaron a temblar mientras observaba el pedido, exactamente igual al de aquella noche, hamburguesa, papas, pago con tarjeta. Pero esta vez había algo más. El nombre del cliente estaba completo y me heló la sangre. Decía Marta García. Era un nombre que me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Busqué en internet, buscando una explicación, algo que me tranquilizara. Lo que encontré fue peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Marta García había muerto hace 5 años en un accidente automovilístico justo a las afueras de la ciudad. Su cuerpo había sido enterrado en ese cementerio. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo era posible? Me negaba a creer que había entregado comida a alguien que llevaba años muerta. Pero la verdad era innegable. Desde entonces, no he vuelto a tomar pedidos de noche ni a acercarme a ese cementerio. La historia me sigue atormentando, como una sombra que se cierne sobre mí. Cada vez que cierro los ojos, veo a la mujer en la entrada del cementerio. Su sonrisa vacía, sus ojos oscuros. Y aunque sé que está muerta, no puedo dejar de pensar que, en algún lugar, aún espera su comida. El pedido de la medianoche. Soy repartidor en Bogotá, llevo años haciendo entregas a lo largo y ancho de la ciudad. Es un trabajo duro, agotador a veces, pero también me da libertad. Me muevo rápido en mi moto, esquivando el tráfico pesado de la capital, haciendo el mayor número de entregas posible para ganar algo decente. La mayoría de los lugares son normales, tal vez algunos algo incómodos o inseguros por la zona, pero hay un edificio en particular al que siempre me esfuerzo por evitar. Está en el centro, en la parte más vieja de la ciudad, esa zona donde las calles son más angostas y los edificios parecen cargados de una historia que nadie quiere recordar. Había escuchado rumores de mis compañeros. Historias sobre ese lugar. Decían que una mujer murió de manera terrible allí hace años, que su espíritu quedó atrapado entre esas paredes y que, de alguna manera, seguía esperando, buscando venganza. No soy alguien supersticioso, pero las leyendas en Bogotá tienen una manera de hacerse sentir más reales cuando te mueves por la ciudad de noche, cuando las luces de las farolas apenas iluminan las calles y sientes que las sombras te siguen más de lo normal. A pesar de mis intentos por evitar ese edificio, una noche me tocó ir. El pedido llegó a última hora, justo cuando estaba pensando en regresar a casa. Revisé la dirección y maldije en voz baja. El cliente había solicitado comida de un restaurante caro, y las propinas ahí suelen ser generosas. Mi instinto me decía que lo rechazara, pero el hambre de ganarme un poco más para cerrar la noche me ganó. Arranqué la moto y me dirigí hacia el centro. Mientras avanzaba, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más frío. No es raro que en Bogotá las temperaturas bajen por la noche, pero esto era diferente. Había algo en la brisa, una sensación pesada que se metía en los huesos, haciéndome pensar en todas esas historias que había oído sobre el lugar al que me dirigía. El edificio era un bloque de piedra oscura, viejo, con ventanas que parecían vacías, como ojos apagados que te observaban en silencio. Aparqué la moto en la acera y, al bajar, me di cuenta de que no había nadie en las calles. Ni un alma. Era extraño, porque aunque la zona era antigua, siempre había al menos algún indigente o gente caminando tarde por el centro. Pero esa noche, las calles estaban desiertas. Algo en el ambiente me hacía sentir que no debía estar allí. Respiré hondo y me dirigí a la entrada. El vestíbulo era lúgubre, con paredes desconchadas y un olor a humedad que invadía mis fosas nasales. El edificio no había sido renovado en años, tal vez décadas. La luz del pasillo era tenue, parpadeaba intermitentemente. Recordaba los rumores que contaban sobre el ascensor de este lugar. Dicen que la mujer que murió, lo hizo precisamente en uno de esos ascensores, atrapada entre los pisos, mutilada por el mecanismo cuando falló. La leyenda afirmaba que aún se podían escuchar sus gritos si te quedabas demasiado tiempo ahí. Apreté los dientes y presioné el botón. El ascensor tardó en llegar, y mientras esperaba, sentí un hormigueo en la nuca, como si algo invisible estuviera observándome. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo las sombras alargándose por el pasillo. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando el interior del ascensor. Entré y presioné el botón del séptimo piso, deseando que el viaje fuera rápido. El ascensor se cerró con un traqueteo y las luces comenzaron a parpadear. Me quedé quieto, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Cuando el ascensor comenzó a moverse, fue como si el mundo se ralentizara. El aire dentro se volvió más denso, casi imposible de respirar. Sentía que me costaba inhalar, como si algo estuviera apretando mis pulmones. Fue entonces cuando escuché el susurro. Mi nombre. Claramente pronunciado en la oscuridad. Me quedé helado. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Lo supe. Tenía que estar solo. Pero el susurro se repitió, esta vez más cerca, justo detrás de mí, como si alguien estuviera de pie en la esquina del ascensor, observándome. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el séptimo piso, prácticamente salté fuera. El aire del pasillo era igual de pesado, como si algo invisible lo saturara. Las luces parpadeaban y la atmósfera se sentía cargada de una tensión inexplicable. Caminé hacia el número de departamento indicado en la aplicación, pero con cada paso que daba, sentía que el piso debajo de mí se hacía más blando, como si algo no estuviera bien. Finalmente, llegué a la puerta. Levanté la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, se abrió lentamente. Al otro lado, una figura femenina me esperaba. Me quedé paralizado. No parecía humana. Era alta, más alta de lo normal, con una silueta delgada y torcida, y su piel, si es que podía llamarse piel, era de un color gris pálido, casi translúcido. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos, esos ojos, eran vacíos, completamente negros, como pozos sin fondo que me observaban sin parpadear. Quise correr, retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en esa mirada, inmóvil. Podía sentir el frío irradiando de ella, un frío que calaba hasta los huesos, y algo en mi interior gritaba que esa cosa no era de este mundo, que estaba frente a algo que no debería existir. Ella alzó una mano, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Me quedé solo en el pasillo, el sonido del cierre resonando en el silencio. El frío persistía, y cuando miré mi reloj, me di cuenta de que había pasado más tiempo del que debería. Mucho más. Rápidamente me dirigí de regreso al ascensor, mis pies sintiendo el suelo bajo ellos de una manera extraña, como si cada paso que daba me alejara de la realidad. Apreté el botón con desesperación, mirando hacia los lados, esperando que algo, o alguien, apareciera. El ascensor tardó en llegar, y cuando las puertas finalmente se abrieron, las luces dentro estaban apagadas. Entré de todos modos, no tenía opción. Las puertas se cerraron, y la cabina se sumió en una oscuridad total. El ascensor comenzó a moverse, pero esta vez no se sentía como antes. No sabía si estábamos subiendo o bajando, y la sensación de opresión en el aire se intensificó. El susurro volvió. Mi nombre, una y otra vez, como un eco que se hacía más fuerte y más cercano con cada repetición. En la oscuridad, sentí que algo se movía a mi alrededor. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. El sonido de pasos suaves, apenas perceptibles, me rodeaba y entonces algo rozó mi hombro. Grité, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, sofocada por el miedo. De repente, el ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el mismo séptimo piso. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz titilante en la distancia. No podía salir. No podía quedarme. Estaba atrapado. Un sonido detrás de mí me hizo girar. La figura estaba allí, parada justo fuera del ascensor. Sus ojos vacíos me miraban y esta vez su boca se abrió lentamente, dejando salir un susurro, "Vuelve". No esperé a averiguar qué significaba. Presioné el botón de la planta baja repetidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Las puertas del ascensor finalmente se cerraron y cuando el ascensor comenzó a moverse, supe que no estaba solo dentro de esa cabina. Cuando llegué a la planta baja, salí disparado del edificio, casi cayéndome en las escaleras. No miré atrás. No podía. Subí a mi moto y aceleré sin rumbo, dejando atrás ese lugar maldito. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, escuchaba mi nombre en susurros. Desde entonces, he evitado esa zona a toda costa. No sé qué vi exactamente, pero sé que algo en ese edificio está esperando. Y no volveré a descubrir qué quiere. Nunca más. La mujer de la ventana. Mi nombre es José y soy repartidor de comida en una pequeña ciudad en el sur de México. He trabajado en este oficio durante algunos años y puedo decir con certeza que he visto todo tipo de cosas, clientes que se enojan porque el pedido no llegó a tiempo, direcciones confusas, mascotas agresivas. Nada fuera de lo común. Pero hay una entrega en particular que me marcó para siempre, una noche que jamás podré olvidar. Lo que viví esa noche me persigue cada vez que estoy solo, cada vez que paso por esa zona, cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó como cualquier otra jornada de trabajo. Era viernes por la noche y como de costumbre, los pedidos aumentaban. La mayoría de mis entregas eran en áreas cercanas al centro de la ciudad, pero ya cerca de la medianoche me asignaron una entrega en las afueras. Acepté sin pensarlo dos veces, después de todo, era una de las últimas entregas de la noche y solo quería terminar mi turno para regresar a casa. La dirección me llevó a una zona que no conocía bien. Las calles se volvían más angostas y desiertas y las luces de los postes eran intermitentes, parpadeando a intervalos irregulares. Al llegar, me detuve frente a una casa vieja, bastante deteriorada. Se notaba que había visto mejores días. Las paredes estaban cubiertas de grietas y la pintura había comenzado a desprenderse en grandes pedazos. La vegetación había invadido gran parte del terreno, como si nadie hubiera cuidado del lugar en años. Cuando me bajé de la moto, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo por el frío de la noche, era algo más, una sensación de ser observado. Me acerqué al portón oxidado y, justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, algo me hizo levantar la mirada hacia el segundo piso. Ahí estaba. Una figura femenina, inmóvil, de pie en la ventana, observándome fijamente. Mi corazón dio un vuelco, y durante unos segundos me quedé paralizado, intentando comprender lo que estaba viendo. La luz en la habitación donde estaba la mujer era débil, pero suficiente para distinguir su rostro. Tenía la piel extremadamente pálida, casi grisácea, y sus ojos eran lo peor. Parecían vacíos, sin vida, pero aún así me miraban con una intensidad perturbadora. No movió un solo músculo, no hizo ningún gesto. Solo me observaba. Tragué saliva y desvié la mirada hacia el pedido. Revisé la dirección y me di cuenta de que, efectivamente, había un error. La casa no coincidía con lo que tenía registrado en la aplicación. Sentí un alivio temporal, como si el hecho de que la dirección fuera incorrecta me diera una excusa para irme de ese lugar. Decidí tocar el timbre de todas formas, por si acaso. Quizá había algún tipo de confusión y el cliente aún vivía allí. Pero cuando lo hice, nadie respondió. Toqué una segunda vez y el silencio persistió. Regresé la mirada a la ventana y la mujer ya no estaba. Ese fue el momento en que mi instinto me dijo que debía largarme de allí, pero algo dentro de mí me obligaba a quedarme, como si una fuerza invisible me mantuviera en ese sitio. Sentía que si me iba sin entregar el pedido o sin investigar más, me llevaría conmigo algo que no deseaba. Además, la aplicación de entregas aún marcaba la dirección como correcta y mi racionalidad me decía que debía cumplir con mi trabajo, aunque todo dentro de mí gritaba lo contrario. Al final, opté por rodear la casa y ver si había otra entrada. Quizá la persona que hizo el pedido estaba en otro lugar de la casa o tal vez no escuchaban el timbre. Caminé lentamente por el costado del edificio, notando que el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de las ramas secas bajo mis pies. Llegué a la parte trasera, donde había una pequeña puerta de servicio. Estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, pero mis pies, casi como en trance, avanzaron hacia ella. Empujé la puerta con cuidado y entré en la casa. Dentro, todo olía a humedad y polvo. El aire estaba pesado, como si nadie hubiera respirado allí en años. La casa estaba en completo desorden, como si alguien la hubiera abandonado deprisa, dejando todo tal cual. Platos sucios apilados en la cocina, muebles cubiertos de polvo y, lo más inquietante, fotos familiares esparcidas por el suelo. No pude evitar detenerme a observar una de las fotos. Era un retrato antiguo, con bordes amarillentos, de una familia sonriente, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Sentí una punzada de incomodidad al darme cuenta de que la mujer en la foto era la misma que había visto en la ventana. Pero lo más extraño era la niña. Su expresión, a diferencia de la de sus padres, no reflejaba alegría, sino una profunda tristeza, casi como si supiera algo que los demás no. Decidí avanzar un poco más por el pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis pies y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Llegué a la sala principal y entonces lo vi. Un reloj de pared, antiguo, con el péndulo balanceándose de manera irregular. Cada tic-tac resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. Un ligero susurro, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo profundamente inquietante en ese sonido. A pesar del miedo que me invadía, sentí la necesidad de averiguar qué estaba pasando. Subí las escaleras lentamente, cuidando de no hacer ruido, aunque cada paso que daba hacía que las tablas crujieran bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, todo estaba en penumbras. Solo una débil luz provenía de una habitación al final del pasillo, la misma en la que había visto a la mujer. Me acerqué, y con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, más claros, como si alguien me estuviera llamando. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento para reunir el valor. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba completamente vacía, salvo por una vieja silla de madera en el centro. Sobre la silla, un vestido blanco, desgastado por el tiempo, colgaba como si alguien acabara de quitarlo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con una mano temblorosa, figuras femeninas sin rostro y sombras alargadas. Pero lo peor era el espejo en la pared opuesta. Reflejaba la habitación, pero no solo eso. En el reflejo, podía ver a la mujer de antes, de pie detrás de mí, observándome con esos ojos vacíos. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El cuarto estaba vacío, pero podía sentir su presencia, como si aún estuviera allí, acechándome. No podía respirar, el pánico me consumía, y lo único que quería era salir de ese lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia las escaleras, pero justo cuando estaba a punto de bajar, la puerta principal de la casa se cerró de golpe con un estruendo. Todo quedó en silencio. Traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Comencé a escuchar pasos detrás de mí, lentos, acercándose cada vez más. No podía moverme, estaba congelado de miedo. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando giré lentamente la cabeza, la vi otra vez. Estaba más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cuello. Sus ojos vacíos me miraban, y su boca se movía, susurrando palabras que no entendía. No sé cómo lo hice, pero logré encontrar las fuerzas para empujar la puerta y salir corriendo de la casa. No miré atrás, no me importaba lo que fuera que había quedado allí dentro. Solo quería alejarme lo más posible. Subí a mi moto y aceleré sin rumbo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que el pedido aún estaba en mi mochila. La dirección en la aplicación había cambiado. Ya no era la vieja casa en las afueras. Ahora señalaba un lugar en el centro de la ciudad, un sitio que conocía bien. Era una funeraria, una que había cerrado hace años. Nunca volví a tomar un pedido que me llevara a esa parte de la ciudad. Pero cada vez que paso cerca de allí, siento esa mirada vacía en mi espalda, esa presencia que nunca me ha dejado del todo. Jamás pude olvidar aquella noche y sé que nunca lo haré. La puerta roja. Trabajar como repartidor de comida en La Paz tiene su propio ritmo. Las calles empinadas, el clima impredecible y la sensación de que siempre hay algo acechando detrás de los callejones oscuros. Nada raro, nada fuera de lo común, o eso pensaba yo, hasta que una noche todo cambió. Era un viernes como cualquier otro. El viento soplaba fuerte esa noche, lo que no era raro para octubre. A eso de las 9 de la noche, el restaurante donde trabajaba recibió un pedido para una dirección que nunca había visto antes. Estaba a las afueras de la ciudad, en una zona más tranquila, donde las casas grandes y antiguas dominaban el paisaje. No era un lugar común para entregas, y menos a esas horas. Miré el nombre del cliente, familia Montenegro. Nada inusual, aunque algo en esa dirección me dio un ligero escalofrío, como si la conociera de alguna pesadilla, pero no lo pensé mucho. Agarré la comida, un combo de pizza y refresco, y me fui. La dirección me llevó por calles que se iban vaciando cada vez más. Las luces de los postes parpadeaban ocasionalmente y la ciudad se desvanecía detrás de mí como un mal sueño. Tras unos 20 minutos, llegué a una casa que destacaba en medio de la oscuridad. Era vieja, con la pintura descascarada y las ventanas opacas por la suciedad acumulada. Pero lo más llamativo era la puerta, una enorme puerta roja que parecía fuera de lugar en medio de tanta decadencia. Algo en esa puerta me inquietaba, una vibración en el aire que se sentía incorrecta. Me quedé un momento observando, pero al final, solo quería dejar la comida y regresar al restaurante. Toqué el timbre, y después de unos segundos, una niña apareció. No tendría más de 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco que parecía salido de otra época, casi como un disfraz. Sus ojos eran oscuros, profundos, y me miraban sin parpadear, lo que me puso aún más nervioso. «Déjalo en el suelo», dijo suavemente, señalando con una mano hacia el piso. Le pregunté si estaba sola, aunque al momento de hacerlo sentí que algo en la pregunta estaba mal. Solo me miró, sonrió, y cerró la puerta con suavidad, sin responder. Un silencio espeso me envolvió de inmediato. Me quedé parado allí por unos segundos más de los que debería. Había algo en la atmósfera que no me dejaba marcharme tan rápido. Me di cuenta de que no escuchaba ningún ruido dentro de la casa, ni televisión, ni voces, ni siquiera el crujir del suelo de madera. Solo silencio, como si la casa misma estuviera muerta. Volví a mi motocicleta y me fui. No podía sacarme la imagen de la niña de la cabeza. Algo en su mirada, esa sonrisa que no era normal. Todo el camino de regreso al restaurante, una sensación extraña crecía en mi estómago, una incomodidad que no podía explicar. Cuando llegué, le conté a uno de los chicos sobre la entrega. Le hablé de la niña, del vestido, de la casa con la puerta roja. Me miró por un segundo, y su expresión cambió, de curiosidad a algo más oscuro. «¿Dijiste la casa de la puerta roja?», preguntó, casi en un susurro. Asentí, y vi cómo sus ojos se llenaban de una inquietud palpable. «Esa casa», empezó, con voz baja. está deshabitada desde hace años. La familia que vivía ahí murió en un incendio. Se dice que nadie ha vivido allí desde entonces. Sentí que el frío subía por mi columna vertebral, como un cubo de hielo derritiéndose lento. Le pregunté si estaba seguro, si no se estaría confundiendo de casa. Pero me describió la puerta roja, la misma que yo acababa de ver, y luego mencionó algo que me hizo sentir un vacío en el pecho. Había una niña en esa familia, ¿sabes? Siempre la veían con un vestido blanco. Dicen que murió en el incendio también. Quise convencerme de que era solo una coincidencia. Era imposible que lo que vi fuera un fantasma. Las historias de espíritus siempre me parecieron absurdas, cuentos para asustar a los niños. Pero algo no cuadraba. Recordaba cada detalle, la sonrisa de la niña, el vestido blanco, la casa que parecía vacía, como si nada viviera dentro de esas paredes. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña, su mirada vacía, esa sonrisa. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, mirándome. Revisé la puerta, las ventanas, pero no había nada. Solo esa sensación persistente de que no estaba solo. Al día siguiente, decidí volver. Lo sé, suena estúpido, pero necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa sensación de incertidumbre. Llegué a la casa a plena luz del día, esperando que todo se sintiera diferente bajo el sol, pero no fue así. La casa seguía igual, desmoronándose lentamente, con esa maldita puerta roja destacando como una herida en el paisaje. Me acerqué y toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Me agaché para mirar por una de las ventanas polvorientas, pero no pude ver nada dentro, solo sombras, como si la casa estuviera vacía desde hacía mucho tiempo. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché algo. Era débil, pero claro, una risa. La risa de una niña, proveniente de dentro. El miedo se apoderó de mí y no pude moverme. Solo estaba ahí, paralizado, escuchando cómo la risa resonaba desde las entrañas de la casa. Finalmente, mis piernas reaccionaron y corrí. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi moto y salir disparado de allí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche, intenté contarle a mi jefe lo que había sucedido, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. Me dijo que no era el primer repartidor que había tenido una experiencia extraña en esa casa. Había historias, rumores, pero nada concreto. Nadie quería hablar mucho del tema, y los que lo hacían, terminaban dejando el trabajo poco después. Los días pasaron, pero la sensación de que algo me seguía persistía. Empecé a notar cosas raras en mi apartamento. Golpes suaves en las paredes por la noche, susurros que no podía entender. Y lo peor de todo, una sombra que veía de reojo, parada en los rincones oscuros de mi sala, siempre mirando, siempre presente. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cama. Abrí los ojos lentamente, y allí estaba, la niña. Su rostro estaba cerca del mío, sus ojos oscuros fijos en los míos, y esa sonrisa retorcida. No podía moverme, no podía gritar. Solo la veía, petrificado, mientras ella se acercaba más y más, hasta que su aliento frío rozó mi piel. Desapareció tan rápido como apareció. Pero supe, en ese momento, que no estaba a salvo. Algo se había pegado a mí desde esa noche en la casa de la Puerta Roja. No era una simple alucinación, ni un sueño. Lo que había visto era real. Y ahora, no importaba cuántas veces me cambiara de turno o cuántas noches pasara sin ir a esa zona de la ciudad, sabía que la niña me seguiría, que no estaba solo, y que en cualquier momento, volvería. Con el tiempo, dejé el trabajo. Me mudé a otra parte de la ciudad, tratando de escapar de lo que sea que me hubiera encontrado en esa casa. Pero cada noche, antes de dormir, siento esa presencia en la esquina de mi cuarto, acechando. Sé que sigue ahí. Solo es cuestión de tiempo antes de que la vea otra vez, antes de que se acerque lo suficiente para no dejarme ir. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio es más profundo, puedo escuchar esa risa, suave, como un eco lejano, recordándome que no importa dónde vaya, La niña de la puerta roja siempre estará detrás de mí. Encuentro con el diablo. Me llamo José Luis y quiero contarles una historia que jamás pensé que viviría en carne propia. Era un simple repartidor de pizzas, trabajando en un pequeño restaurante familiar en el centro de la ciudad. Mis días eran rutinarios, manejando por las calles conocidas, llevando cajas humeantes de pizza a los hogares de los clientes. Nunca fui una persona supersticiosa, ni siquiera creyente, pero lo que viví cambió mi perspectiva del mundo para siempre. Era una noche de otoño, fresca y con una ligera niebla cubriendo las calles. Recibí una orden cerca de la medianoche, justo cuando estaba a punto de cerrar. La dirección me resultó extraña, no la reconocía, pero no era raro recibir pedidos de nuevas zonas debido a la reciente expansión del negocio. El dueño, don Ramiro, me pidió que la entregara y luego cerrara el local. Salí en mi vieja motocicleta, con la caja de pizza asegurada en la parte trasera. A medida que me alejaba del centro, las calles se volvían más oscuras y desiertas. Llegué a un barrio que no recordaba haber visto antes. Las casas eran antiguas, muchas de ellas en estado de abandono, con ventanas rotas y jardines descuidados. La dirección que buscaba correspondía a una mansión en particular, una construcción enorme y de aspecto gótico, que parecía sacada de otra época. El portón principal estaba abierto de par en par, chirriando con el viento. Dudé por un momento, pero la promesa de una buena propina me animó a seguir. Crucé el jardín descuidado, sintiendo que cada paso me adentraba en una pesadilla. La puerta de la mansión era imponente, tallada con figuras extrañas que parecían observarme. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Volví a intentarlo, y entonces la puerta se abrió lentamente, como si un viento invisible la empujara. Un hombre alto, delgado y de aspecto cadavérico apareció en el umbral. Su piel era pálida y sus ojos hundidos y oscuros. Vestía un traje negro antiguo, que parecía salido de otra época. Me miró fijamente, y una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. ¿La pizza? Preguntó con una voz profunda y gutural. Le entregué la caja, intentando no demostrar mi incomodidad. Él la tomó con una mano esquelética y me hizo un gesto para que lo siguiera. Entré en la mansión y el aire en el interior era denso y cargado, como si hubiera estado cerrada por siglos. El lugar estaba decorado con muebles antiguos y pinturas que mostraban escenas de lo que parecían ser rituales oscuros. El hombre me condujo a una sala amplia, donde una mesa larga estaba dispuesta con una vajilla lujosa, pero cubierta de polvo. En el centro de la mesa, un candelabro con velas negras iluminaba tenuemente la estancia. Me pidió que colocara la pizza allí y luego se sentó al final de la mesa, observándome con una mirada penetrante. ¿Quieres unirte a nosotros? Dijo, y solo entonces noté que no estaba solo. A los lados de la mesa, figuras encapuchadas se materializaron de las sombras, cada una con una túnica negra. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Una de las figuras se levantó y se acercó a mí. Pude ver sus ojos bajo la capucha, ojos rojos como el fuego. «Eres bienvenido», susurró, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. De pronto, el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear violentamente y un viento helado invadió la sala. La figura que se acercaba a mí levantó una mano y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia la mesa. Intenté resistirme, pero era inútil. Fui arrastrado hasta quedar frente al hombre cadavérico, que me miraba con una sonrisa que helaba la sangre. «Sabía que vendrías, José Luis», dijo, y al escuchar mi nombre, el terror se apoderó de mí por completo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué era todo esto? Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las figuras encapuchadas comenzaron a entonar un cántico en un idioma desconocido, y la habitación empezó a girar a mi alrededor. El hombre cadavérico se levantó, y sus ojos se encendieron con un brillo rojo. Sentí su mano fría en mi frente, y una oleada de dolor recorrió mi cuerpo. «Bienvenido al círculo», susurró. El dolor era insoportable, como si mi alma misma estuviera siendo desgarrada. Caí de rodillas y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba tirado en el jardín de la mansión, con la moto a mi lado. La puerta principal estaba cerrada y la mansión parecía desierta. Me levanté con dificultad y miré mi reloj. Habían pasado solo unos minutos, aunque sentí que había sido una eternidad. Con el corazón latiendo a mil por hora, subí a mi moto y me fui de allí tan rápido como pude. Llegué al restaurante temblando, con la mente revuelta. Don Ramiro me miró preocupado, pero no dije nada. No podía explicar lo que había vivido, ni siquiera a mí mismo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mansión, del hombre cadavérico y de las figuras encapuchadas se repetían en mi mente una y otra vez. Sentía que algo oscuro había quedado marcado en mí, algo que no podía sacudir. Al día siguiente, intenté continuar con mi vida normal, pero nada era igual. Todo me parecía opresivo, como si una sombra me persiguiera a cada paso. Unos días después, mientras hacía otra entrega, noté que una figura encapuchada me observaba desde la esquina de una calle. Al acercarme, desapareció en el aire. Esa misma noche, sentí una presencia en mi habitación y una voz gutural susurró mi nombre desde la oscuridad. El miedo comenzó a consumir mi vida. Dejé de salir por las noches, renuncié a mi trabajo y me aislé de mis amigos y familia. Pero la presencia no desaparecía. Siempre estaba allí, en las sombras, en los susurros del viento, en los reflejos de los espejos. Sabía que no había escapatoria. Desesperado, acudí a un sacerdote local. Le conté mi historia, esperando encontrar alguna forma de librarme de esta maldición. El sacerdote, un hombre viejo y sabio, me escuchó con atención. Cuando terminé, me miró con una expresión grave. «Lo que describiste es un pacto oscuro», dijo. «Esa mansión es conocida por ser un lugar de rituales satánicos. Los que entran allí rara vez salen con vida». Me dio una serie de oraciones y un crucifijo bendecido, pero nada parecía funcionar. Las apariciones y los susurros continuaban, cada vez más intensos. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Encendí la luz y allí estaba, el hombre cadavérico, sonriendo con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. «Tu alma me pertenece, José Luis», dijo. «No puedes escapar». Intenté gritar, pero de nuevo, mi voz estaba atrapada en mi garganta. El hombre se acercó y el crucifijo que sostenía en mi mano se desintegró en cenizas. Sentí su mano helada en mi pecho y un dolor indescriptible se apoderó de mí. Mi visión se oscureció y perdí la conciencia. Desperté en un hospital, sin recordar cómo había llegado allí. Los médicos me dijeron que me habían encontrado en la calle, inconsciente y con signos de hipotermia. Nadie podía explicar lo que me había pasado. Mi familia estaba preocupada, y yo, aterrorizado, sabía que el final estaba cerca. Durante las siguientes semanas, mi salud se deterioró rápidamente. Sentía que algo me estaba consumiendo por dentro. Los médicos no encontraban ninguna explicación, y el sacerdote me dijo que debía prepararme para lo peor. Una noche, mientras yacía en mi cama, incapaz de moverme, la figura del hombre cadavérico apareció una vez más. Su sonrisa era más amplia y sus ojos ardían con una intensidad infernal. «Es hora de pagar tu deuda», dijo. Sentí su mano en mi pecho y mi alma comenzó a desprenderse de mi cuerpo. El dolor era insoportable, pero no podía hacer nada para detenerlo. Mis últimos pensamientos fueron de arrepentimiento, de no haber entregado esa maldita pizza, de no haber entrado en esa mansión. Mi nombre es José Luis, y esta es mi historia. Si alguna vez reciben una entrega para una dirección desconocida, piénsenlo dos veces antes de aceptarla. Hay lugares y personas que es mejor no encontrar. Ahora, soy solo un alma perdida, atrapada en las sombras, pagando el precio de un encuentro con el diablo. Encuentro con el mal. Me llamo Diego Salgado y esta es la historia de la noche en que mi vida cambió para siempre. Trabajo como repartidor de comida en la Ciudad de México. Es un trabajo duro, pero que siempre me ha permitido llevar el pan a la mesa. Sin embargo, Hubo una noche en particular que nunca olvidaré y que me dejó con cicatrices permanentes, tanto físicas como mentales. Era un viernes, una de esas noches en las que la ciudad nunca duerme y el trabajo no falta. Había tenido un buen número de entregas y el reloj marcaba cerca de las 11 de la noche. Recibí un pedido para entregar en una dirección en las afueras de la ciudad, en un barrio que no reconocía. Normalmente, no suelo aceptar entregas tan lejos, pero esa noche algo me impulsó a hacerlo. Quizás era la promesa de una buena propina o tal vez simplemente una extraña corazonada. El camino hacia la dirección indicada se tornó cada vez más oscuro y desolado. Las calles estaban mal iluminadas y el GPS no parecía ser de mucha ayuda, ya que la señal se perdía constantemente. Al acercarme al destino, noté que la dirección me llevaba hacia una vieja mansión en lo alto de una colina, rodeada por un bosque espeso. La mansión parecía abandonada, con ventanas rotas y una fachada deteriorada, pero había una tenue luz parpadeando en una de las habitaciones del segundo piso. Aparqué mi motocicleta frente a la entrada y tomé el pedido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al cruzar el portón oxidado que daba acceso a la propiedad. El jardín estaba cubierto de maleza y había un extraño silencio, roto únicamente por el sonido de mis pasos crujientes sobre las hojas secas. Al llegar a la puerta principal, noté que estaba entreabierta. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. «Hola, traigo su pedido», anuncié en voz alta, esperando escuchar algún tipo de respuesta. Sin embargo, lo único que obtuve fue un eco siniestro. Dudé por un momento, pero algo me empujó a entrar. La puerta chirrió al abrirse del todo, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. La luz que había visto desde afuera provenía de una vela colocada en una mesa al fondo del pasillo. Decidí dejar el pedido en la mesa y marcharme, pero justo cuando estaba por hacerlo, escuché un susurro, casi imperceptible, que venía de las escaleras. «Ayúdame». La voz era débil, pero claramente humana. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero la compasión pudo más y empecé a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Al llegar al segundo piso, la luz de la vela apenas iluminaba el pasillo, pero pude distinguir una puerta entreabierta al final del corredor. Caminé hacia ella con cautela, sintiendo un creciente malestar en el pecho. Empujé la puerta con suavidad y la escena que encontré me heló la sangre. En el centro de la habitación había un círculo dibujado con símbolos extraños, iluminado por velas negras. Dentro del círculo, una joven estaba atada y parecía estar en trance, murmurando palabras incomprensibles. De repente, sus ojos se abrieron y me miraron con una mezcla de desesperación y terror. «Ayúdame, por favor», logró gritar antes de que su cuerpo se contorsionara en una postura antinatural. Un viento helado recorrió la habitación y las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Podía escuchar su respiración agitada y el sonido de sus ataduras rasgando el suelo. Retrocedí un paso, pero algo me golpeó por detrás y caí al suelo. Sentí un dolor agudo en la cabeza y la vista se me nubló. Cuando recuperé la conciencia, la habitación estaba bañada en una tenue luz rojiza y la joven ya no estaba. En su lugar, había una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas. El miedo me paralizó mientras la figura se acercaba lentamente. No podía moverme ni gritar. El aire se volvió denso y un olor a azufre llenó mis pulmones. La criatura se inclinó sobre mí, susurrando palabras en un idioma antiguo que no comprendía. Sentí sus garras aferrarse a mi garganta y la desesperación se apoderó de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme y corrí hacia la puerta. Bajé las escaleras a trompicones, sintiendo que algo me seguía de cerca. Llegué al vestíbulo y vi la puerta de entrada a pocos metros. Corrí hacia ella, pero de repente se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Desesperado, busqué otra salida. Vi una ventana y corrí hacia ella, rompiéndola con el codo y lanzándome al exterior. Caí sobre el jardín lleno de espinas y maleza, pero el dolor físico no era nada comparado con el terror que sentía. Me levanté y corrí hacia mi motocicleta, sin mirar atrás. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás esa casa maldita. Regresé a la ciudad temblando, sin poder sacarme de la cabeza la imagen de la criatura y los ojos de la joven pidiendo ayuda. Esa noche, no pude dormir. Las pesadillas me acosaban cada vez que cerraba los ojos, recordándome lo que había visto. Intenté olvidar, seguir con mi vida, pero cada vez que pasaba por una calle oscura o veía una casa antigua, el miedo volvía a apoderarse de mí. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí. Heridas que aparecían sin razón, voces que susurraban en la noche, sombras que se movían en los rincones de mi visión. Fui a médicos, a psicólogos, pero nadie podía ayudarme. Al final, comprendí que había traído algo conmigo desde esa casa, algo que no me dejaría en paz. Un día, encontré una carta en mi buzón sin remitente. La abrí con manos temblorosas y leí el contenido. Era un mensaje corto, pero claro, el ritual no terminó. Vuelve a la casa. La letra era la misma que había visto en los símbolos del círculo. Sabía que no podía huir para siempre. Si quería recuperar mi vida, tenía que enfrentar lo que había dejado incompleto. Así que, una noche, volví a montar en mi motocicleta y me dirigí hacia la mansión. El camino fue tan aterrador como la primera vez, pero ahora estaba preparado. Llevaba conmigo una linterna, una cruz y un frasco de agua bendita que un sacerdote me había dado. Al llegar, el ambiente era aún más siniestro que antes. El silencio era total y la mansión parecía más deteriorada, como si el tiempo hubiera avanzado años en esos pocos meses. Entré con cuidado, sintiendo que cada paso me acercaba más a un abismo sin retorno. Subí las escaleras y llegué a la habitación del segundo piso. Todo estaba tal como lo recordaba, pero ahora había una nueva figura en el círculo, un hombre mayor, vestido con una túnica negra, que me miró con una sonrisa torcida. «Te estaba esperando», dijo con voz grave. El hombre comenzó a recitar un conjuro y el círculo se iluminó nuevamente. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia el centro del símbolo. Luché contra ella, arrojando el agua bendita y mostrando la cruz, pero la risa del hombre resonó en las paredes. «Es inútil», dijo. «Lo que trajiste contigo es parte de ti ahora». La desesperación me invadió, pero entonces una luz brillante llenó la habitación. La joven apareció de nuevo, pero esta vez su mirada era serena. Extendió una mano hacia mí y en un acto de fe, la tomé. Sentí un calor reconfortante y las sombras retrocedieron. La figura del hombre se desvaneció, gritando en agonía, y el círculo se rompió en mil pedazos. La luz nos envolvió y todo se desvaneció en un instante. Desperté en mi cama, sudando y con la sensación de haber vivido una pesadilla. Pero al mirar mis manos, las heridas habían desaparecido. Las voces se habían silenciado. Sabía que, de alguna manera, la joven me había salvado. Desde esa noche, mi vida volvió a la normalidad, aunque nunca volví a repartir en esa zona. La mansión fue demolida meses después y nadie más habló de ella. Pero cada vez que paso por esa colina, recuerdo la noche en que enfrenté al mal y sobreviví, aunque las cicatrices en mi alma nunca desaparezcan por completo. El encuentro en la cabaña. Me llamo Lucas. Soy un repartidor de pizzas en una pequeña ciudad llamada Darrobod. Durante años, he recorrido cada calle, callejón y camino oscuro de este lugar, entregando pizzas a clientes hambrientos sin incidentes importantes. Hasta la noche en que encontré algo que me atormentaría hasta el fin de mis días. Era una fría noche de octubre, el viento soplaba con fuerza mientras me dirigía a entregar un pedido a las afueras de la ciudad. La dirección parecía llevarme más lejos de lo habitual, hacia una zona boscosa y apenas iluminada. A medida que avanzaba por el estrecho sendero, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Finalmente, llegué a una cabaña solitaria rodeada por árboles retorcidos y sombríos. El lugar parecía sacado de una película de terror, con su aspecto desolado y ominoso. Sin embargo, era mi trabajo entregar la pizza, así que decidí seguir adelante. Al acercarme a la puerta, noté que estaba entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. Llamé tímidamente, pero no hubo respuesta. Empujé la puerta con cautela y entré en la oscuridad de la cabaña. El interior estaba aún más oscuro que afuera, apenas iluminado por la débil luz de una vela. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba lentamente, tratando de ubicar al cliente. Entonces, lo vi. Sentado en una silla en la esquina más alejada de la habitación, había un hombre mayor, con una mirada vacía y perturbadora. Parecía estar esperando algo, pero no me miró cuando entré. Con voz temblorosa, anuncié mi presencia y le ofrecí la pizza. El hombre permaneció en silencio por un momento, como si estuviera contemplando algo invisible frente a él. Entonces, sin previo aviso, levantó la mirada y me observó con unos ojos fríos y penetrantes. Su mirada me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó con una voz ronca y siniestra. Traté de disculparme, explicando que el camino hasta la cabaña había sido más largo de lo esperado. Sin embargo, el hombre no parecía escuchar. En cambio, se levantó lentamente de su silla, revelando una figura encorvada y amenazadora. «No importa. Ya estás aquí. Pero antes de irte, déjame mostrarte algo», dijo con una sonrisa macabra. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se acercó a mí con pasos lentos y pesados. Instintivamente, retrocedí, pero algo me detuvo. Miré hacia abajo y vi que mis pies estaban atrapados por unas raíces retorcidas que emergían del suelo. Intenté liberarme desesperadamente, pero las raíces se aferraban a mí con una fuerza sobrenatural. Mientras luchaba por escapar, el hombre se acercó más, revelando un rostro desfigurado por una sonrisa grotesca. «¿Ves lo que te espera, repartidor?», susurró con voz gutural. «Este lugar esconde muchos secretos oscuros, y tú acabas de descubrir uno de ellos». El miedo se apoderó de mí mientras luchaba por liberarme de las raíces implacables. El hombre se acercaba cada vez más, su presencia llenando la habitación con una sensación de malestar y horror. Entonces, lo vi. En la penumbra detrás del hombre, se alzaba una sombra oscura y amenazadora. Sus ojos brillaban con un fuego maligno mientras observaba la escena con interés. Era como si estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. Con un último esfuerzo, logré liberarme de las raíces y corrí hacia la puerta. El hombre emitió una risa gutural mientras me alejaba, sus palabras resonando en mi mente como un eco siniestro. Escapé de la cabaña y corrí por el sendero oscuro, sin mirar atrás por temor a lo que podría encontrarme. Finalmente, llegué a mi coche y me alejé a toda velocidad, dejando atrás la cabaña y sus horrores ocultos. Desde esa noche, he evitado esa parte de la ciudad a toda costa, temeroso de lo que podría encontrarme si vuelvo a cruzar ese sendero oscuro. Pero a veces, en mis pesadillas más oscuras, aún puedo ver la sonrisa retorcida del hombre y la sombra amenazadora que acecha en la oscuridad. Y sé que nunca podré escapar completamente de los horrores que encontré esa noche en la cabaña solitaria de Darrobod. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.